Hablaremos hoy de algunas cuestiones raras. Atención, si sale esta charla. En muchos pueblos, querido Gillespie, se creía, pueblos de la antigüedad, ¿no? Se creía que el alma podía ausentarse temporalmente del cuerpo sin causar por eso la muerte. Primero se creía que había el alma, ya es mucho creer, pero después también creían que por ahí se te salía el alma del cuerpo y vos no te morías, sino que esperabas a que el alma volviera.
Bueno, hay algunas creencias de, por ejemplo, lecturas orientales o cosas así que hablan de viajes astrales.
El viaje astral, efectivamente,
donde
el viaje astral.
Se separa del cuerpo.
Sí, 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 se va arriba al ropero, ponerle.
Sí, y mira el cuerpo.
Y lo mira desde afuera, mira, ahí está el cuerpo.
Sí.
Y arriba del ropero es un buen lugar para subirse el alma a mirar el cuerpo. En todo caso, algunos creían que esto era riesgoso, esta ausencia temporal del alma era riesgosa porque podías caer en manos enemigas. Sin embargo, también se pensaba que si el alma se guardaba en algún lugar seguro, podía sacarse alguna ventaja. La ventaja de sacarse el alma y ponerla en otro lugar es que al cuerpo del hombre, mientras el alma permanece guardada, no se le puede hacer nada. Es invulnerable. Nadie puede matarlo, pues aquello que rige su vida no está en él. Es una creencia como cualquier otra. Creían que si usted sacaba el alma, poner, y lo escondía bien, la caja fuerte del Banco de Londres, entonces no lo podía matar. Y
ahora tampoco podía vivir, es medio raro eso.
No, pero podía ir a la guerra, por ejemplo, podía acometer aventuras muy peligrosas sin riesgo de muerte. Algunas historias de la mitología hindú parecen dar cuenta de estas costumbres. En la historia de Ravana, qué gracioso, ¿no? Pero es un héroe muy popular en la India. Ravana, el rey de Ceilán, parece que un día se sacó el alma y la guardaba cada vez que se la sacaba en una cajita que dejaba en su palacio cada vez que iba a las batallas. Y dice, bueno, me voy a una batalla, para que no me maten guardo el alma en esta cajita. Así era invulnerable en los combates. Pero una vez Ravana debió luchar contra Rama, el bueno. Antes de presentarse en la batalla, Ravana dejó su alma a un anacoreta amigo. Siempre uno tiene algún anacoreta amigo. Se la dejó para que se la guardara en un sitio seguro. Cuando empezó el combate, Rama notó que sus flechas no lograban herir a su oponente. Pero sucedió que un aliado de Rama conocía el secreto de Ravana y que además tenía, el tipo este conocido tenía poderes mágicos. Entonces tomó la forma de Ravana, se presentó ante la anacoreta y le pidió que le diera el alma. La anacoreta lo vio venir y dice, tomá, mirá, aquí está. Y volvió hasta donde estaba Rama y juntos estrujaron el alma de Ravana, que murió inmediatamente. Así murió Ravana, porque una persona se hizo pasar por él y le pidió a una anacoreta el alma que Ravana había dejado en custodia. Algún día le voy a contar la historia de uno de los 8 inmortales de la China que también dejó no el alma, pero sí el cuerpo al cuidado de un negligente. Pero esto se lo voy a contar otro día, ¿no? En las mil y una noches, un genio le cuenta a su cautiva, que es la hija de un rey de la India, que cuando él había nacido, los astrólogos habían declarado que la destrucción de su alma iba a ser llevada a cabo a manos de uno de los hijos de los reyes de los hombres. Y le dice el genio a esta chica, por eso tomé mi alma y la puse dentro del buche de un gorrión y lo encerré en una caja pequeña. Puse la caja dentro de 7 arcas sucesivas y las 7 arcas en un cofre de mármol y el cofre de mármol en este océano que nos circunda. De este modo, con el alma resguardada, soy invulnerable. Pero todas las precauciones no sirvieron de nada. Un hombre llamado Said de Muluk consiguió apoderarse del gorrión, lo estranguló y el genio cayó al suelo, convertido en un montón de ceniza negra. En los mitos griegos, la invulnerabilidad no estaba garantizada por el cuidado del alma, si no creían en esto en absoluto. Heracles, en cambio, para hacerse invulnerable, vistió las pieles del león de Nemea, al que había matado previamente. Esa fue la primera de sus hazañas, creo yo. Desde entonces, vistió con las pieles de ese animal. Aquiles, bañado por su madre, como se sabe, la madre Tetis lo bañó en las aguas del Estigie, había logrado una invulnerabilidad casi completa, digo, porque Tetis lo había tomado famosamente por el talón, Aquiles, para sumergirlo en las aguas del Estigia. Y así fue invulnerable, menos el talón. ¿Dónde cree que fueron a dar las flechas de Paris?
En el talón.
En el talón. Cada vez que en una historia mítica hay una excepción a la invulnerabilidad, esta excepción se verifica. Si Frido solo es vulnerable en una marca con forma de hoja que tiene en la espalda, tenga por seguro que le van a acertar el piedrazo allí, donde esa marca en forma de hoja. Si lo único que te puede matar es una hoja de muérdago, la que todas las cosas del universo han declarado y han jurado que no te van a hacer daño, poné la firma que te van a matar con una hoja de muérdago, por más inofensivo que el muérdago te pudiera parecer. Así que ser invulnerable menos una pequeña región es ser muy vulnerable, porque enseguida esa región se hace evidente y se hace una tentación. Si a mí me dicen Gillespie es invulnerable menos atrás de la rodilla, y yo le clavo una lanza atrás de la rodilla.
Yo me acuerdo titanes en el ring que le pegaban a la momia en la espalda y la momia se volvía loco, acá, un golpe acá a esta altura,
el riñón. Y el único lugar donde le dolía.
Claro, se volvía loca, perdía el control.
Bueno.
Todos los luchadores le pegaban ahí.
Bien. Más parecida a las otras historias fue las historias del alma, ¿no? Fue lo que le ocurrió a Meleagro. Meleagro era hijo de Hades, el príncipe del infierno, y de Artea. A los 7 días de vida, un niño, las Moiras, las 3 chicas del destino, ¿no?, se presentaron a la mamá y le vaticinaron que la suerte del niño estaba ligada a la de un madero que ardía en ese momento en la casa. Había un... dice, este madero que está ardiendo es paralelo a la historia de su hijo. Si ese madero no se consume, su hijo no morirá nunca. Pero en cuanto el madero venga a consumirse, Meleagro morirá. Entonces, la madre rescató de las llamas el leño, lo apagó y lo guardó en un cofre escondido con todo cuidado. Y Meleagro llegó a la edad viril, sin novedades, y un día se dispuso a librar a su país de un monstruoso jabalí enviado por Artemis, la diosa de la caza. Meleagro, para matar al monstruo, reunió a un gran número de héroes amigos. De la cacería participaron incluso unos tíos de Meleagro y una cazadora llamada Atalanta, de quien Meleagro se había enamorado. Bueno, después de la persecución consiguieron matar al jabalí, Meleagro lo entregó a Atalanta, los tíos se enfurecieron por ese gesto y Meleagro los mató. La historia fue más compleja, pero Meleagro mató a sus tíos. Y la mamá se indignó, imagínate, cómo se indignan las madres cuando uno mata a los tíos, especialmente si los tíos son, por ejemplo, sus hermanos. Y entonces, justo que estaba con toda la bronca, andaba con los pájaros volados, se acordó del madero que tenía guardado en un cofre, lo agarró y lo tiró al fuego. Y Meleagro murió apenas se consumió el leño.
Claro.
Mirá vos. Fuera de los mitos, en Europa, nobles y soldados solían buscar bálsamos y licores que los hicieran invulnerables. Un autor llamado Johannes Tarichius publicó en 1615 un libro llamado El misterioso tesoro de los héroes, y allí daba a los luchadores consejos sobre cómo evitar las heridas en la guerra. Debía buscarse, por ejemplo, un cráneo de un ahorcado sobre el cual hubiera brotado moho. Aquí es muy, muy fácil. Usted se consigue el cráneo de un ahorcado, cualquier encrucijada, ¿no? Eso sí, tiene que ser un cráneo del cual ha brotado moho, tiene que estar un poquito pasado el cráneo. Después corta el moho usted y cose a la chaqueta ese moho. Mientras usted usa esa chaqueta, estará a salvo de balas, estocadas y palazos. Ocurría que solo el hombre que había muerto en buena salud poseía las cualidades indispensables para generar ese moho. Por eso debía ser un ahorcado o un ejecutado, no una persona muerta de vejez o de enfermedades, sino alguien que hubiera sido muerto en un estado de salud impecable. En Europa Central, algunos comerciantes empezaron a vender cabezas envasadas de personas que habían muerto en perfecta salud. Las crónicas dan cuenta de ello. Por ejemplo, luego de una batalla a las puertas de Viena, una batalla entre los ejércitos turcos y los cristianos, los soldados rodeaban desesperados a los vendedores y pagaban fortunas por alguna cabeza enmohecida. Los vendedores, vendiendo estas cabezas de ahorcados, estas cabezas de muertos en la guerra y también cabezas de ahorcados, hicieron fortunas realmente. En 1611, ya bien cerca de nosotros, un verdugo de Austria ofrecía a los soldados algunos trozos de pergaminos cubiertos de oscuras escrituras y convencía a los guerreros de que si colgaban eso en su cuello, o si mejor todavía se los tragaban, serían inmunes al acero del enemigo. La verdad es que los pergaminos infundían al menos extraordinaria bravura a los soldados, una bravura hija de la certeza de no ser heridos. Pero este verdugo terminó mal, porque un día un hombre mal herido, con los pergaminos colgando del cuello, alcanzó a llegar, sangrando hasta el puesto del vendedor, y lo atravesó redondamente con su espada, delante de algunos compradores que se negaron a efectuar la operación. Mitad por muerte del vendedor, mitad por desconfianza del producto que te volvía invulnerable, ¿no? Yo recuerdo otros artilugios. Uno muy bueno es el yelmo de la invisibilidad, que fue una de las armas que Atenea regaló a Perseo cuando este marchó en busca de la gorgona Medusa para matarla. Puso un yelmo que lo hacía invisible. Y ese yelmo aparece otra vez en el Quijote. En el Quijote está, le llaman el
con
yelmo...
¿Con las mismas propiedades?
Sí, con las mismas propiedades. Le llaman el yelmo de Mambrinus. Y vos te lo ponés, y no es que ya no te duelen los golpes en la cabeza, sino que no te ven. Y lo mejor para que no te maten es que no te vean.
Sí,
sí.
Incluso, tanto no te ven, ya vienen otros problemas, ¿no? Porque dicen, este rajó. Usted está en la batalla y no lo ven, ¿qué dicen?
Sí, se fue.
Se fue, bueno, pero se fue. Y si te van a buscar, no te van a encontrar tampoco. Ser invisible es bueno por un rato.
Sí, en la batalla está bien, pero por ahí la vida personal...
En la vida personal se hace un poco pesado. De todos modos, a mí nunca me han convencido las historias de
invisibilidad.
Del hombre invisible. Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible. No solo por el carácter paradójico que implica el ser un tipo imposible de ser visto, ¿no? Sino porque enseguida termina la sorpresa, no tiene desarrollo. No lo vemos a fulano. Bueno, ya está.
Terminó,
si quiere sigue un rato, porque dice, qué grande, el tipo se mete en la casa de una amiga y la espía mientras se baña o algo. Dura un rato más, pero no me gustó. Yo no leí El Hombre Invisible de Wells, la novela.
Había una película inspirada en eso.
Sí, las películas son todavía peores, me imagino.
Un hombre que estaba todo con la cabeza vendada.
Siempre, claro, usan una venda para que uno lo pueda ver.
Claro.
Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible.
Ahora, un yelmo que a uno lo hace invisible también tendría que ser un yelmo inaudible, porque hace ruido también. Uno no pasa desapercibido con un yelmo caminando por ahí.
Sí, tiene razón. Por el ruido, por el ruido te pueden liquidar. Estaba pensando que con Caloi habíamos hecho un episodio de Clemente, pero no me acuerdo. Había una canción que empezaba así. Aquí, a ver si me acuerdo, puede ser que me acuerdo. Aquí donde usted me ve, yo soy el hombre invisible, la criatura imposible de la novela de Wells. Ahora vivo en este barrio, gente.
¿Qué aparecía? ¿El hombre invisible en Clemente?
Aparecía el hombre invisible, Clemente.
¿Y cómo lo dibujaba?
Y también con unos anteojos, unas cosas, y no se veía del todo.
Ah, sí, sí, me acuerdo, con las marionetas. De...
Sí, sí.
Sí, sí, me acuerdo.
No, no con los títeres. Señor. Bueno. Señores, hemos ido a la discoteca.
Sí, este es un tema complicado.
Es un tema...
La yo creo que no hay ninguna canción que refiera a este tipo de cosas.
No, no.
Invulnerable.
Canciones de invulnerabilidad, le dije yo al tipo.
¿Le explicó lo que era?
Le expliqué lo que era y el tipo me dijo inmediatamente que no, pero igual tiene mala onda.
Sí, nada, no, ni pensó lo que era.
Igual le expliqué que era una cosa de la guerra, de los tipos, mano brava. La guerra, mano brava.
Un poco rápida la decisión.
Guerra, mano brava. ¿Le parece que no es una mano brava la guerra? Me dijo el tipo.
Sí, la verdad,
con,
que...
con ese razonamiento de las peluquerías.
Bueno, vamos a escuchar eso. Escuchamos
Mano
Brava.
Vamos a escuchar entonces Mano Brava por Horacio Salgán y su gran orquesta con Ubaldo de Lío.
Thank you.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Mano Brava.